Vamos a abrir en Daniel capítulo 9, por favor, Daniel 9. La vez pasada vimos acerca de la oración de Daniel cuando mirando atentamente, o sea, leyendo estudioso, en el libro de Jeremías se dio cuenta que el tiempo de 70 años, que realmente ese cuadro ya estaba completo, dice que es el año primero de Darío, hijo de Asuero. Entonces es muy importante también como referencia. Yo les voy a confesar de entrada en eso que me hago bolas con la cuenta de años que hacen en esto y voy a hacer unas correcciones. Pero con eso yo estoy acostumbrado a decir esto fue la vida de fulano, no en qué año hizo Juárez el decreto, pero con eso es importante aquí en Daniel, porque en esta última parte del capítulo vamos a ver lo que fue el decreto, o sea, la orden que dio Dios acerca del futuro de la nación de Israel, y realmente es desde el tiempo de Daniel hasta el fin. Entonces, eso es muy fuerte, porque hay básicamente dos formas de leer el libro de Daniel. Uno es diciendo que lo que es profético, todo, es todo de futuro y todo es, aún con el simbolismo que se da, aún así es literal, que históricamente se va a hacer. O sea, por ejemplo, tú ves lo que vimos con el sueño de Nabucodonosor y los cuatro imperios, empezando con Babilonia, después Persia, los medos y persas combinados, después Grecia, después Roma y después un último reino mezclado, raro. Entonces eso fue así. Después Daniel tuvo visiones, por ejemplo, vemos diferentes bestias que se presentan, vemos el carnero, que es Persia y con un cuerno mucho más grande, y luego viene un chivo contra él y lo desbarata, pero igual el chivo desaparece y se dispersa, eso en cuatro reinos, y eso fue el imperio de Grecia y la muerte de Alejandro Magno, que aunque se une con Persia por casamiento, muere sin descendencia, entonces realmente se divide entre sus generales, lo que había del territorio, que difícilmente por el carácter de Alejandro, que era mucho más de conquistar que de gobernar, no lo iba a retener de por sí. Entonces, vemos todo eso. En capítulo 10, Dios como que abre una cortina para dejarnos ver lo que sucede más allá de lo que podemos ver y analizar en historia, en naciones y reinos y demás. Pero aquí al final del capítulo 9, si hemos entender que todo lo demás profético en el libro de Daniel es literal histórico, o sea, eso es algo que va a suceder como historia y que lo vas a poder marcar y hasta poder dar ya palomita, ya pum, ya se fue Babilonia, pum, ya se fue Persia y así. Entonces, cuando vemos eso, desprender este pedacito aquí y algo que también podemos leer después en capítulo 12, que está enumerando y da como que marcadores muy específicos, y si simplemente decimos, bueno, está hablando simbólicamente, es una alegoría. El problema es que las implicaciones son muy variadas, o sea, no es, por ejemplo, bueno, no fuiste a la tortillería que yo quería, pero pues bueno, son tortillas, vamos a comer. Entonces, eso es bueno, pues por ahí, ¿no? Aquí estamos hablando de que es simbólico y ya dentro de eso, que es todo es alegórico y no está hablando de algo que podemos nosotros decir que parte de esto ya está cumplido y parte está pendiente, pero es como cronológico así. El problema con el otro, que ya es todo alegórico, es que eso ya cae en dos, que uno es simplemente está hablando de cómo al final todos los reinos del mundo van a ser absorbidos por el reino de Dios, tan tan, y dices, eso lo pudo haber dicho en una frase, Y no con cabras y carneros y bestias y dientes y cuernos saliendo por todos lados y destrucción y olas y fuego. O sea, ¿por qué tanto rollo, diríamos nosotros, para simplemente dar una sentencia acerca de los reinos del mundo? Y porque hay otras partes en la Biblia que lo dice muy resumido y muy directo así. Y lo que pareciera todo lo demás de Daniel, que para cuando Daniel muere, la mayor parte ya se había cumplido. Entonces eso es como para dar verificación al resto. O sea, lo que durante su vida y justo después de su vida se cumplió, eso ya es su credencial de profeta. Como Jeremías, lo que él dijo durante su vida y cosas que se cumplieron durante su vida o inmediatamente después, dieron lugar a que entonces los judíos guardaran y recopiaran y conservaran el texto del libro de Jeremías y Daniel lo estudia. Entonces, 70 años después, Daniel lo está estudiando ya como canónico, o sea, ya como algo que es inspirado por Dios, para entender los tiempos, para entender qué es la voluntad de Dios para su nación. Ahora, si todo es alegórico, tenemos un problema, que nos quedamos sin timón, así navegando así, porque entonces, ¿cómo lo hemos de tomar? Si lo tomamos como cronológicamente, es tan específico que eso nos tiene que arrestar, y vamos a ver por qué. Ahora, vamos a tomar de Daniel 9 en versículo 22. Y me hizo entender, viene el ángel Gabriel y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, es el tiempo necesario para que realmente Dios acabe todo en la fiesta. Porque las partes que menciona, para terminar la prevaricación, o sea, lo que ha sido siempre como incitar a Dios, lo que es para incitar a Dios a ira, la rebelión, la incredulidad, la idolatría, alternativas a conocer al Dios viviente y demás. Entonces, terminar la prevaricación, que todo ojo vea, que toda lengua confiese y toda rodilla se doble y que todo, que la gloria de Dios y el conocimiento de Dios cubra la tierra como el agua cubre el mar. Entonces, eso es uno, para terminar la prevaricación, o sea, es terminar todo el ciclo de rebelión y de reconciliación que comenzó en el huerto de Edén. Para poner fin al pecado, y no, o sea, poner fin al pecado es que ya termine, o sea, ya nadie está pecando. Entonces piensa lo que eso sería. Y poner fin al pecado, no moderar los pecados o frenar tantito el pecado, sino poner fin al pecado, expiar la iniquidad, que eso permite reconciliación y para traer la justicia perdurable. Entonces, otra vez eso profetizó Jeremías, que escribiré mis leyes en tu mente y en tu corazón y cambiaré tu corazón de piedra en corazón de carne. Entonces, o sea, el poder vivir la voluntad de Dios, porque es algo ya una dinámica y un impulso propio y es interno a nosotros y no una ley como los mandamientos del Antiguo Testamento y ni siquiera las amonestaciones y los mandamientos del Nuevo Testamento, sino algo todavía más allá de eso. Entonces, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía. Esta palabra sellar es realmente llevar a cabo, llevar a su terminación. Entonces, llevar a terminación la visión y profecía, que es eso está hablando que después de cierto punto ya no habrá visión y profecía. O sea, ya realmente ya no hay necesidad de profeta porque todos, como dice, no hay necesidad que uno que un profeta enseñe, porque todo, cada uno enseñará a su hermano. Otra vez, el conocimiento de Dios será lo normal y lo universal. Entonces, a dar terminación a la visión y profecía y ungir al santo de los santos. Ahora, no es precisamente en esta secuencia, pero estas son las partes que están como incluidas en estas 70 semanas. Y luego dice, sabe pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, o el Cristo, Mesías y Cristo, Mesías o Mesías en hebreo y Christos en griego es lo mismo, ungido. Entonces el gobernador ungido o el príncipe Mesías, habrá 7 semanas y 72 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ok, entonces eso ya está marcando muy así. Como un albañil puede decir, ok, según las escrituras, este predio entonces colinda con Cayetán, aquí al norte, y con un predio al oriente, un predio al sur y un predio al poniente. Y te da así en las escrituras las medidas de cada lado del terreno. Entonces, un albañil entonces va a decir, ok, pues este es el predio que está al oriente, esa es la calle. Entonces, podemos medir desde ahí y con cuidado decir, ok, entonces son 22 metros 30 centímetros. Y medirlo. Entonces, o sea, es muy exacto. Entonces, 70 semanas, pero dice, habrá 7 semanas y 62 semanas, que llega a una suma de 69, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora, algunos están entonces diciendo, bueno, son 70 semanas. Daniel estaba leyendo en Jeremías que eran 70 años de exilio. Okay. Que esos años estaban cubriendo los tiempos que no descansaban la tierra, los años de jubileo, los años de liberar a los deudores y demás, o sea, como los ciclos de 7 años que tenían que haber hecho desde que tomaron posesión de la tierra prometida y no se guardó, entonces dice, ya me voy a cobrar esos años. Entonces, 70 años de exilio para dejar descansar la tierra prometida, como Dios dijo. Entonces, otra vez, ese es un ejemplo de prevaricación. Entonces, pero hay un punto inicial definido, específico, la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ahora, yo he dicho, y hay tres formas de ver eso, ¿qué orden? ¿Cuál es el punto en tiempo que eso marca, el punto inicial? Uno es el decreto de Ciro de Persia, que los judíos que ya terminó su exilio y el que quisiera volver a edificar la ciudad de sus padres podía. Ok, pero hay un interesante punto, no era orden, no era vayan a hacerlo. Ahora, en tiempo de Asuero, cuando dice versículo 1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, entonces no es Darío que tomó posesión del reino casi al mismo, o sea, Ciro y luego Darío. Okay, entonces otro Darío, Darío II o Darío el segundo, que es hijo de Asuero. Asuero fue el rey de Persia que tomó a Esther como esposa en el libro de Esther. Entonces es el hijo de Asuero. Entonces estamos hablando de Nabucodonosor y todo esto, 70 años, y Asuero dio el decreto. Cuando tú lees en Esdras y Nehemías, hubo también una orden de construir y poner el altar y levantar el templo en el libro de Esdras. Y hay una orden de construir el muro y hacer habitable la ciudad, y eso fue Asuero. Entonces, con el libro de Nehemías. Ahora, es importante la fecha porque eso marca el inicio de 7 semanas y luego 62 semanas, y la última semana es la que es de agarre, es como los últimos 20 minutos de una película de acción, ya se pone así. Entonces, piensa en eso. Ahora, algo interesante. Otro, porque dice, nos da unas pistas aquí, de cosas importantes que tienen que suceder en 69 semanas, porque dice versículo 26, y después de las 62, o sea, 7 semanas, luego 62 semanas, 69 en total, se quitará la vida al Mesías. O sea, entonces podemos poner como final de los 69 semanas, pero ¿qué es ese tiempo? Pero eso nos ayuda a decir, bueno, ¿de qué estaría hablando? Al final de esos 69, es ese periodo total, muere Jesús. Ok, entonces ya tenemos un punto inicial que tenemos que colocar y tenemos un punto final que es la muerte de Jesucristo. Para decir, ok, con eso ya quedó una semana. Cuando alguien hizo la cuenta, simplemente agarró y hizo, o sea, hay una cuenta que sale desde el edicto de Ciro de Persia, de poder ya regresar a Jerusalén. Y era un permiso, pero no era orden. Él no dio provisión, él no hizo como autorizaciones y demás. Fue a Suero. Y Esdras un poco, pero fue cuando en el tiempo de Nehemías, que todavía Esdras, pero Nehemías, cuando Asuero dio orden y se paró un tiempo y tuvo que ir Nehemías a Persia para abogar la causa, entonces se ratificó que era orden, porque era orden de que la provincia alrededor diera madera y piedra y dinero y todo para pagar la construcción. Entonces eso sí era orden y dice, salida la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Entonces eso es más específico que el templo en Esdras, sino Jerusalén en Nehemías. Entonces, si eso fue Asuero, podemos hasta decir, otra vez con fuentes externas a la Biblia, ¿cuándo sería eso? Durante su reinado, durante esto, entonces alguien hizo la cuenta, y eso mencioné el domingo, pero lo expliqué mal. Ahora, si haces bien la cuenta y lo conviertes al calendario babilónico, que son meses de 30 días exactamente, no hay de 30 y 31 y así, entonces meses de 30 días y son años de 360 días, entonces te da, entonces tienes que hacer ajustes para años bisiestos y demás. El edicto de Asuero salió lo que es en nuestro calendario el 14 de marzo. Yo mencioné la entrada triunfal como 14 de marzo, para que veas. Yo, mira, o sea, la verdadera historia de mi vida en cuanto a matemáticas fue en álgebra hallar X, y yo con el GIS, aquí está, profe. Ya podemos salir al recreo. Entonces, o sea, eso es. O sea, me fascina, pero no avanzo mucho. Entonces, pero es eso. Fue el 14 de marzo. Ahora haces un ajuste a esto y haces el otro y mueves y todo. Tienes una fecha que es el año 32. Hay un error en nuestro calendario que establece, no hay un año cero para empezar, entonces, o sea, es un año antes de Cristo, un año después de Cristo, pero no hay un año cero, ¿ok? Como en un metro, entonces hay un problema de cómo calculamos estas cosas, entonces, pero cuando dices, porque el mundo no empezó cuando nació Jesús. Entonces, en eso hacen un ajuste. Entonces, ok, con años bisiestos, con cambios de calendario, con esto, con el otro, y suman y todo, nos da el 6 de abril del año 32 después de Cristo. Que sabemos que él empezó en Lucas, dice que en el año 15 de Tiberias. Entonces, cuando él fue emperador. Entonces, en el año 15 de él sucedió esto. Y quiere decir, pues él reinó, él empezó a reinar esto. Entonces, eso sabemos de fuentes externas. Jesús comenzó su ministerio en el año 15 del emperador de Roma, esa vez. Entonces, cuando haces esas cuentas, dice, ok, entonces eso fue en el año 29. Y podemos decir, ok, eso entonces eso no, nos da una ventana así. Pero con esto, si tú conviertes todo desde la orden de Asuero, 14 de marzo, te da exactamente los días necesarios, 173 mil y no sé cuántos, hallar X, eso te dejo de tarea, pero te lo conviertes así, te da el 6 de abril. Y y fue la semana que empezaba una Pascua. Entonces, porque igual eso pueden usar calendarios lunares que usan ceremonialmente los judíos. Entonces, bueno, todo eso y tú dices, ya te entiendo, Jaime, porque igual yo no puedo encontrar X. Ok, entonces, lo que eso quiere decir, que si eso es la figura de cálculo que hay que usar, entonces sí checa con cuánto se quitará la vida al Mesías. O sea, eso es un punto fijo absoluto. Okay. Igual si tomamos eso como punto final y convertimos todo en días de setenas de años y cada año es un día en esa semana o en ese conjunto de siete y así. Y es interesante porque fueron 49 años para levantar el templo, establecer la plaza, altar, templo y rehabilitar la ciudad de Jerusalén. O sea, habrá 7 semanas, 49 años, 62, y también que se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y eso es el libro de Nehemías y Esdras, y también en los profetas Ageo y Malaquías y todo que animaban al pueblo. Bueno, entonces hasta ahí sí checa, y sabemos que Jesús en verdad murió. Entonces, como que la historia no cita eso porque en la burocracia romana no era importante Jesús como para decir, ah, por cierto, sucedió tal día y no están guardando esos archivos. Pero si lo tomamos desde un decreto que sí podemos verificar, que es de Asuero, no, sí nos checa para el año 32, el 6 de abril, que sí checa con la Pascua ese año, porque ves que Semana Santa como Pascua cambia diferentes años, es diferente fecha, porque usa otro calendario, no el normal de nosotros ni de la SEP. Entonces, todo eso es para decir que, bueno, quiere decir que nos queda una semana, que como que algo se puso en pausa, y nos dice, otra vez versículo 26, eso es muy específico, muy detallado, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, entonces no va a ser en una batalla, o sea, él peleando como activo, ni como criminal, ni por culpa de él. Y el pueblo de un príncipe de que ha de venir. Cuando Daniel escribe eso, Roma era una aldea en Italia. No era ni reino, ni imperio, ni nada. Entonces, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, que así fue, no fue inundación de agua, sino de soldados. Entonces empezaron a hacer rampa de tierra para subir con máquinas que estaban impulsando con troncos y luego arrojando piedras, así, abrir brecha en el muro. Y sí, el efecto fue de inundación porque arrasaron con la ciudad, todo. Toda la ciudad, no nada más el templo, sino toda la ciudad fue convertida en escombros. Entonces, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y entonces igual, historias externas a la Biblia describen en mucho detalle cómo fue la destrucción de Jerusalén. Ahora, entonces piensa, porque Jerusalén fue reconstruida, pero falta algo. Porque ve, versículo 27. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Pero en versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana, 3 años y medio, si eso es lo que, como tenemos que entender las semanas, como 7 años, entonces a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces el sacrificio es para expiar el pecado, la ofrenda es el cordero ofrecido en la mañana y en la tarde, a las 3 de la tarde, ves que cuando Zacarías, cuando Juan y Pedro subían al templo a orar y demás, entonces cuando Daniel lo sorprenden orando, era la hora de oración de la tarde. Entonces hará cesar eso. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, eso es interesante. Este príncipe, el pueblo del príncipe que ha de venir, hará esto. Pero el príncipe hará lo del versículo 7. Y eso es muy importante versículo porque Jesús hace referencia directamente a ese versículo. Ahora, si te acuerdas, en capítulo 8, estábamos viendo acerca de Antíoco Epifanes, que fue descendiente como nieto de uno de los generales de Alejandro Magno. Entonces hizo como su zona de poder era lo que es ahora Siria, Líbano, Israel, y esa zona controlaba. Entonces lo que él hacía fue también una abominación desoladora. Puso imagen en el templo, sacrificó una marrana, o sea, desecró el templo, contaminó todo con eso, castigaba, torturaba y hasta ejecutaba a judíos que seguían observando su fe. O sea, fue terrible eso, pero él quedó como marcador. Por eso cuando menciona eso otra vez, la desolación o la abominación que deja desolación, entonces, pero otra vez está diciendo eso nuevamente en capítulo 9. Pero eso es después de destruir la ciudad. Ahora, Antíoco no destruyó la ciudad. Estaba reconstruida desde tiempos de Nehemías. Durante esos 400 años del último profeta hasta Juan el Bautista es cuando sucede lo de Macabeos y Antíoco Epifanes y todo eso. Okay. Entonces, lo que es importante ver aquí, la ciudad es destruida y luego alguien confirma pacto. Y luego a la mitad de esos 7 años de pacto, ya prohíbe que sigan con sacrificio o ofrenda y hace abominación desoladora. Y eso es para que tú vayas a ver lo que está dicho en capítulo 8, que cuando ya sucede, los judíos ya sabían qué es lo que Dios considera que es abominación desoladora. Ya tenían un ejemplo en Antíoco. ¿Okay? Ahora vamos a Mateo capítulo 24. Y aquí en los evangelios menciona dos distintos momentos en historia, uno en Mateo y uno en Lucas. Y conviene diferenciar un poco aquí, porque si vas leyendo rápido, nomás para cumplir tu devocional, quizás digas, a veces es lo mismo. Pero si lees más cuidadosamente, te das cuenta que Jesús está refiriéndose a dos cosas. Y una ya se cumplió. Una ya se cumplió cuando Jerusalén fue destruida en el año 70. Entonces, Mateo 24, le preguntan en versículo 1. Jesús salió del templo y se iba. Ya hizo su entrada triunfal. El 6 de abril del año 32 fue el inicio de la semana de la Pascua. Entonces podemos decir, sí, se presentó como el Mesías príncipe en el templo y por eso tenía que llegar hoy al templo. Y por eso hizo su rostro como pedernal para poder llegar, le dio prisa, ya no se detenía, muchas cosas, y tenía que llegar exactamente ese día y por eso ese día lloró sobre Jerusalén, porque hoy es el día de tu paz y siempre no. Entonces Jesús salió del templo y se iba después de estar enseñando. Y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Por eso cuando arrestan a Jesús dice, todos los días he estado en la plaza y en el templo y no me hicieron nada. Entonces, ¿por qué vienen con palos de noche? O sea, ¿por qué no lo hacen abiertamente si estoy mal? Entonces, respondiendo él, dicen, mira los edificios del templo. Ahora, ¿por qué lo están diciendo? Quizás por lo que Jesús venía enseñando acerca del reino, quizás porque lo veían distraído, triste o enojado. Entonces, como para decirle, oye, no es bonito, yo me acuerdo de niño, mi papá me traía y todo, y Jesús dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sentado él estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora, no del fin de 100 años. Otra vez es en griego aquí, es fin de una era. Entonces, pero su pregunta tiene tres partes y Jesús contesta en tres partes. Es importante también. Entonces, primero habla de los tiempos. De mirar que nadie os engañe, vendrán muchos mi nombre diciendo yo soy el Cristo, a muchos engañarán, oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, igual, siempre como que si hacemos mención, mira, hay terremotos en todos lados, no es el fin. O sea, Jesús dice específicamente, el hecho de que hay guerras y rumores de guerra. ¿Te acuerdas cuando se soltó lo de Chiapas en 94? Eso era rumor de guerra, no era guerra, pero venían de Europa como para ayudar a la revolución, la nueva revolución mexicana, y no fue. Fue rumor de guerra, ¿sí me explico? Entonces digo, pues mira, ya hay guerras y hay rumores de guerras, pero no es el fin todavía. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. O sea, eso va a ser parte de la historia humana y va a empezar a ser conocimiento general que eso está pasando. Y realmente fue cuando Roma, como imperio muy organizado, entonces empezó a llevar registros y tener historia que se conservó. Y el Sacro Imperio Romano quiso como resucitar el Imperio Romano sacro, o sea, ya cristianizado, y conservar eso cuando Roma cayó, ya Roma cristiana ya cayó. Entonces, durante 2000 años hemos tenido como humanidad de Occidente, Europa y las Américas, la idea de que hay conocimiento general que todo el mundo debe saber. Y la forma de escuela, la forma de gobierno y todo es difundir, aunque siga guerras y rumores de guerras, pero la idea es conocimiento general. En Daniel dice, se aumentará la ciencia. Ahora, entonces, pero no es el fin todavía. Porque se levantará nación contra nación y todo eso va a estar sucediendo y todo esto, versículo 8, será principio de dolores. Entonces Jesús lo está comparando con un parto. Simplemente te está avisando. Y principio de dolores puede estar dándose durante días antes del parto. Cualquiera mujer que ha vivido eso sabe a qué me refiero. Son como contracciones de ensayo. Entonces todo esto es principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquí está hablando acerca de los cristianos, los discípulos. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo pienso que en eso ya estamos. Lo de falsos profetas, ya eso fue mucho más siglo XIX. Es cuando, o sea, han habido siempre múltiples religiones, pero no han habido múltiples versiones del cristianismo diciendo todo lo anterior es equivocado, nosotros traemos la pura verdad. Pero tienes a José Smith, tienes los adventistas, tienes testigos de Jehová, tienes espiritistas que ellos usan eso, tienes los de Sagrada Familia, o sea, tienes interesantes versiones que no, eso es equivocación, nosotros por revelación estamos ya corrigiendo los errores. Entonces ve eso, pero eso como que ya, y engañarán a muchos, pero por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio, cualquier testigo de Jehová, por eso tocan tu puerta, porque ellos están como apresurando el fin del mundo. Y digo, ay chicos, no se apuren, porque 1 Juan 5, 10 y 11 es esto, que Este es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, que en Él está la vida. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces dices, momento, no son testigos de Jehová, sino son testigos de Jesús. Jesús dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces hay un problema. ¿De qué son testigos? Porque si no tienen al Hijo, no tienen la vida. Son testigos de versículo 10, que se levantarán falsos profetas y van a estar engañando, etcétera. Bueno, entonces será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ahora le preguntaron, ¿cuál es señal de serán estas cosas? Ninguna piedra sobre otra. ¿Qué señal habrá de tu venida? Ahora, venida tenemos que, no es llegada, es venida, es parusía. En griego es como un rey llegaba a su país. Entonces, si el presidente de México va a dar un discurso en las Naciones Unidas, entonces el Congreso le da un permiso salir del país, porque es un servidor público. Entonces tiene que pedir permiso al patrón, que es la nación, entonces se va. Cuando regresa, no aterriza y nada más está en Terminal 1, en Volaris o algo así. O sea, es un evento, ¿ok? Entonces, eso es parusía. Eso es un evento cuando el rey viene a su país, entonces, de su venida. Porque acuérdate, los discípulos están pensando, Jesús ya hizo su entrada triunfal y ellos ya están desubicados. Bueno, él ya hizo lo de Daniel. Ya llegó como príncipe ungido, ya llegó el Mesías, ya se presentó, limpió el templo, se puso aquí, se hizo el otro, se enojó en el templo, que no está permitido, y expulsó gente como si fuera el dueño. Entonces, o sea, ¿qué está pasando? Y los mismos líderes están diciendo, bueno, entonces, ¿tú quién eres? Tú calla a tus discípulos porque te están diciendo hijo de David, y entonces, si estos callan, las piedras van a clamar. Entonces, Jesús dice, este es el día tan esperado. Y por eso lloró en ese día. Ahora, pero ya pasó. Y los discípulos están confundidos. Entonces, ¿cuál será también señal de tu venida o tu parusía? Y del fin del siglo. Entonces dice, y entonces vendrá el fin. ¿Ok? Entonces su parusía. Por tanto, ahora eso es el versículo clave con Daniel. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Ahora, ¿qué es lo que tiene que entender el que lee? El que lee Daniel y el que lee Mateo, el que lee esto que Mateo escribió. Y probablemente aquí no es Jesús hablando esa frasecita, el que lee entienda, sino Mateo. O sea, ve y lee en Daniel el término. Entonces tú ves dos cosas. Tú ves uno que desecró el templo, abominación desoladora que fue Antíoco. Y los judíos tenían eso grabado en su corazón como hoy tienen grabado el holocausto, Hashoah y la muerte de millones de judíos en Europa, con Alemania. Entonces, o sea, eso es marcado para ellos. Entonces, ellos dicen, entonces en Zacarías, por ejemplo, dice, va a haber un temblor. Zacarías hablando de la parusía del Mesías sobre el monte de los olivos. Y dice, y habrá un terremoto como hubo en ese tiempo del rey Usías. Entonces les da una referencia que era muy cercana para los judíos que están leyendo el profeta Zacarías. O sea, un terremoto como ese. Entonces nosotros tuvimos el 19 de septiembre un terremoto y pudimos tener como referencia dentro de la memoria de millones de mexicanos un terremoto igual el 19 de septiembre. Y yo creo que es muy importante para nosotros aquí en México decir, Dios suele repetir esos cuadros, esos ejemplos o ilustraciones, que puede decir esto es como esto. Entonces la abominación desoladora será como Antíoco, lo que él hizo en tiempo de los Macabeos. Pero su tiempo terminó, él murió solito, no muere, él no es el del capítulo 9, el del capítulo 8 en Daniel. Pero los judíos pueden decir, ok, entonces vamos a tener dos eventos que son abominaciones desoladoras en el templo. Entonces uno para los tiempos de Jesús ya pasó, es historia. Es como hablar de la independencia de México o el descubrimiento de las Américas o algo. Eso, tenemos un punto fijo y podemos decir es esto. Entonces, pero entonces el que lee entienda. Porque entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Es interesante. Eso quiere decir que Jesús está hablando de lo de capítulo 9. Porque la destrucción será como inundación. Pero tenemos que separar dos cosas. Vamos a seguir leyendo y luego vamos a ir a Lucas. Los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Entonces, y es fuera de Jerusalén. Mas hay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces estamos hablando de algo que es mucho más grande que en tiempo de Macabeos, mucho más grande, ¿ok? Porque si decimos, ok, que no tiene antecedente en cuanto a grado de intensidad, tan grande tribulación, desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Entonces no va a haber una igual después de eso. Entonces no podemos decir que eso es la destrucción de Jerusalén en el año 70. ¿Por qué? Porque lo que fue Hashoah, el holocausto, el asesinato de millones de judíos en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, rebasa lo que fue la destrucción de Jerusalén en el año 70. En el año 70, la gente que entendía, hubo un tiempo que las fuerzas romanas se retiraron de la ciudad, se quitó el sitio, tenían sitiada la ciudad, se retiraron. Y mucha gente que entendió, que no, dice, la resistencia, los celotes, los guerreros de su tiempo, ellos estaban tomando la ciudad, iban a luchar hasta el último hombre y no iban a entregar la ciudad nunca, y la entregaron. Entonces, mucha gente salió. Hubo una profecía, hay un registro de que hubo una profecía entre los cristianos que vivían en Jerusalén, que este no era, sálganse. O sea, que no estén en Jerusalén esperando que el Mesías venga sobre el. Acuérdate, es la primera generación después de la ascensión. Entonces ellos están esperando lo que Zacarías dijo, un terremoto y el Mesías sobre el monte de los olivos. Y los dos ángeles en el día de la ascensión, en Hechos 2, dijeron, ¿qué hacen aquí hombres? Hagan lo que Jesús dijo, Él vendrá así como se fue y así como dijo. Entonces los cristianos están diciendo, pues yo aquí en Jerusalén tengo un balcón que yo veo todas las mañanas en Monte de los Olivos. Estoy esperando. Entonces Jerusalén rodeada de ejércitos y dicen, pues ya. Entonces una profecía. No, esto no es lo de Daniel todavía. Pero por eso hay una diferencia. Y los judíos de ahora es muy difícil, primero, que lean el Nuevo Testamento. Pero si leyeran esto podrían decir, esto ya, esto no, esto ya. Y podrían pegar cada cosa que Jesús menciona aún ya en la historia con una profecía ya cumplida. Y pueden poner otras cosas que esto todavía no, con una profecía que todavía no está cumplida. Y los que sí lo han hecho se dan cuenta que el Mesías ya vino y le quitaron la vida. Y lo que Daniel dijo no es simbólico, sino es cronológico, y que están esperando no más que Dios quite el dedo del botón y que empiece a caminar la última semana de la historia humana. ¿Ok? Ya se asustaron. Habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Al final de Daniel, en capítulo 12, vamos a leer una frase muy interesante acerca de que, cómo que es acortado algo. Y dice, bienaventurado el que se espera hasta este número de días. Y dices, ¿cómo? Pues aguántate hasta capítulo 12. Ok, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas. Ya no está, o sea, eso ya es para de eso. ¿A quién está hablando Jesús? A los discípulos. Falsos profetas y falsos cristos para los cristianos. Igual, o sea, falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos. O sea, que nadie se engañe. Cuando Jesús dice eso, está hablando a sus discípulos, no al pueblo judío en general. Eso también hay que diferenciar en estas cosas. Entonces, si os dijeren eso, no lo crean. Harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y tenemos que preguntarnos, ¿tenemos algo así en la historia de la iglesia hasta ahora, que grandes señales y prodigios y son una mentira? Tenemos que preguntarnos eso. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, si está en Toronto, no vayas, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida, la parusía del Hijo del Hombre. Entonces, como relámpagos que sale del oriente hasta el occidente. Pero eso, igual, él está hablando a una gente que su cultura y su lenguaje es muy, muy visual. Entonces, él está hablando de una luz brillante que alumbra las tinieblas como un relámpago, que de oriente a occidente. Y tú puedes sentarte para hallar X, eso es tu X que tienes que hallar, y calcular la velocidad de la Tierra en su revolución, en su rotación. Y lo que vas a descubrir con eso es en cuántos kilómetros por segundo o por minuto estamos realmente avanzando, volando, para que dé la apariencia que en aproximadamente 12 horas el sol sale del oriente y se pone en el poniente. Entonces, en ese tiempo son 12 horas, son 12 por 60 minutos y todo eso, pero ¿en qué velocidad? Entonces, en ese tiempo tú verías así, una luz tremenda alumbrando las tinieblas que pasa así. Será así la venida del Hijo del Hombre. Entonces, cotejas eso con lo que dice Pablo a los tesalonicenses. Dices, oh, y a los corintios, en un momento, en un cerrar y abrir de ojos, como un relámpago. ¿Qué fue eso? Y has visto en YouTube, si no, entretente algún día que estás aburrido y quieres asustarte, preocuparte, y tienen así como cortos en YouTube de que en el rapto, y están en una iglesia y ocurre el rapto, y el que daba los anuncios se queda hablando y hay Biblias tiradas como hoy, pero con gente que no está ahí, y algunos están así, uno se hinca. Mi novia me decía que por qué no hago la oración con ella, y mira, entonces todo eso. Y ¿por qué eso cautiva la imaginación? Porque dices, ¿cómo? ¿Cómo? Pero vemos que lo que Jesús dijo en versículo 1 cautivó su imaginación de los discípulos. A ver, a ver, a ver. ¿Se dan cuenta? Estamos muy confundidos, estamos muy desubicados. Nuestro cuadro, si tú te presentas hace 3 días como Mesías, pues, ¿qué sigue? Por eso venían discutiendo de Jericó a Jerusalén quiénes van a ser mayores en el reino, porque el reino ya es pasado mañana, cuando llegamos a Jerusalén. Entonces, Pedro enojado, así, todo el mundo así, y vemos quizás una razón por qué Judas se da cuenta. Lo que voy a hacer lo tengo que hacer ya. Y María de Betania se da cuenta, lo que voy a hacer lo tengo que hacer ya. 6 días antes de su muerte, ella derrama el perfume sobre él, 6 días antes de su muerte. Judas ve eso y dice, él no vale eso, vale menos. Ok, entonces, no 300, sino 30. Entonces, porque entonces así también será la parucía del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Otra vez Jesús, o más bien sería para nosotros sopilotes. Entonces, el cuerpo así. Pero ¿qué es lo que él está diciendo? Eso es un lenguaje muy folclórico para ellos, pero es, o sea, eso, o sea, ve lo que está, o sea, ¿qué es lo que tú ves? Bueno, Jesús está diciendo, ve para arriba. ¿Cómo sabes dónde está un venado o un conejo muerto por ahí en los cerros? Hay tres sopilotes. Uno nomás está diciendo, ¿qué pasa ahí abajo? Pero cuando ya son tres, ya se whatsappearon, ya se mensajearon, entonces ya vienen aterrizando en plan de aterrizar ya sobre el cuerpo muerto. Entonces, o sea, simplemente ve, eso es algo que cualquiera que observa lo que está pasando puede estar diciendo, algo está muerto allá detrás del cerro, porque mira, ya están bajando. Ya la espiral ya bajó. Entonces, igual es algo que Jesús dice, mira, esto va a ser de repente, pero el momento que es muy repentino es después de un proceso de estar mirando. Mira, hay un sopilote y no se va, ahí está dando vueltas. Ya son dos sopilotes, ya son cuatro. Entonces, o sea, y uno, no, ya son tres, quiere decir que uno ya aterrizó. Ya está entrándole. Entonces, pero, o sea, si observas, sabes y sacas esas conclusiones. Entonces, eso es lo que Jesús está diciendo. Pero cuando dice en versículo 15, el que lee, entienda. Otra vez Jesús está diciendo, observa. Lee detenidamente, atentamente, mira lo como Daniel miró el libro de Jeremías atentamente. Entonces estamos tratando de ser atentos al libro de Daniel. Ahora, si el cuento que se ha sacado usando la orden, la salida del orden para edificar Jerusalén, y si se da, si haces esa conversión de semanas a años, años a días, y nuevamente ya aterrizarlo con nuestras fechas, te da el 6 de abril del año 32 y resulta que esa semana sí era Pascua. Entonces dices, no, entonces es demasiado preciso. Pero vamos ahora a Lucas, simplemente hay un detalle ahí que vale la pena, para confundirnos más, si te encantan, para que tú digas, no, pues yo nomás espero que me agarre confesado. Porque hay cosas parecidas, es Jesús en el templo, la última semana, pero eso es otra conversación, porque está en el templo. Viendo las ofrendas y luego le están diciendo, pero es como paralelo, pero no necesariamente el mismo momento. Pero vamos a ver lo que sí comenta. Otra vez, versículo 7, Lucas 21, 7, y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá de cuando estas cosas estén para suceder? Pero simplemente no quedar piedra sobre piedra. Aquí la pregunta es no tan completa como Mateo la registra, y la respuesta no es tan completa como en Mateo tampoco. Entonces hay unas variaciones y vale la pena decir, ok, dentro de lo que la pregunta está preguntando y lo que la respuesta está contestando, podemos identificar cosas. Entonces, él dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Todo el libro de Daniel, la parte profética hasta ahora, está contando cómo reino contra reino, cómo va a suceder. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano. Ahora está diciendo que sí, hacia los tiempos finales, antes de eso vienen las persecuciones. Entonces los echarán mano, os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto será ocasión para dar testimonio. Y proponed en vuestros corazones no pensar antes como, ok, bueno, entonces todo eso está hablando del tiempo de persecución de la iglesia primitiva. Versículo 18, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Eso no es conforme a dejados atrás y ladrón en la noche porque hay, sí, no perece es el cabello de tu cabeza porque te andan decapitando. Y esos, esas películas son específicas para grupos de jóvenes. Les pegan un susto y durante 2 meses ya no andan tan fuera de orden. Pero tiene mucho que es muy bíblico de contenido, pero muchas veces como que se aferran a un aspecto de eso y ya se van un poco más desubicados. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Acuérdate, porque eso es en duras pruebas y entonces quiere decir que paciencia es tan importante. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Ahora, Jerusalén en Apocalipsis y en Daniel capítulo 9 no es destruida, sino el que hace la abominación desoladora. Pero ves que en un versículo el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Pero de repente el próximo versículo ya está el templo nuevamente y el sacrificio y altar y todo. Ahora, lo que necesitamos ver que desde que los romanos destruyeron Jerusalén hasta hoy no hay templo, no hay donde tener los sacrificios. Entonces, ese último versículo de Daniel 9 está pendiente. El penúltimo ya se cumplió en la destrucción de Jerusalén en el año 70. Entonces han pasado 19.3 siglos y estamos en pausa entre versículo tal y versículo tal. Y eso sucede mucho en la Biblia. Tú puedes leer en Isaías 9.6, una virgen concebirá, dará a luz un niño. Ok, bien, entonces va a esos 7.14, entonces vas a capítulo 9, un niño nos es nacido. Ok, bien, y será llamado, ok, Padre Eterno, Príncipe de Paz, Admirable Consejero, ahí tenemos la Trinidad, todo checa. Y el próximo versículo, el imperio, su reino no terminará. Entonces dice, ok, entonces son dos partes. Uno es el niño que nace y otra cosa es el reino que será eterno. Pero hay una pausa de 20 siglos entre el uno y el otro. Ok, y si esto pasa en Isaías, tenemos que pensar que también pasa en Daniel, pasa en Mateo y pasa en Lucas. Es lo que Dios hace. Entonces sí lo estamos viendo como un patrón profético. Y dice, su destrucción ha llegado. Eso es lo que pasó cuando llegó la palabra en reuniones de cristianos, que esto es lo que el Señor dijo, que será destruida Jerusalén. No es su venida. Vámonos. Y salieron los cristianos y no murieron. Y muchos fueron al otro lado del Jordán, fuera del control de Roma. Pasaron el Jordán a Persia. Más para que veas. No eran tontos. Dicen, no, o sea, ¿crees que acabando con Jerusalén ya quedan satisfechos? No, vámonos a Persia. Y muchos tendrían parientes en el oriente. Y hasta la fecha. Entonces, ve la diferencia entre Mateo 24 y Lucas 21 en cuanto a esa cosa. Ahora sí, los que estén en Judea huyan a los montes, y los que están en medio de ella váyanse, los que estén en los campos no entren en la ciudad. Estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ahora, estas son días de retribución, la destrucción de Jerusalén en el año 70. ¿Por qué? Su sangre sobre nosotros y nuestros hijos, dijeron delante de Pilato. Son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Jesús dijo, ahora no quedará piedra sobre piedra, van a hacer esto, van a ser vallado, van a entrar con rampas y con, o sea, y llorando, dice, ¿por qué? No era necesario. Entonces, son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Entonces, ya, otra vez, eso no está hablando del fin que dice en Mateo o en Daniel 9, porque dice, mas hay que de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces tú puedes ir y tienen un letrero, no puedes subir al monte del templo donde realmente estaría el templo y el altar. Hay letreros diciendo, por favor, no pasa aquí. ¿Por qué? Porque no estás limpio ceremonialmente, ni judíos ni nadie. Entonces no pases aquí, pero sí tocan el muro de lamentación. Pero eso ya, o sea, vas como turista, tomas fotos, haces todo tu show, tus selfies, todo irreverente. Entonces, sí, Jerusalén es hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora en Daniel vamos a ver también cómo será construido otra vez el templo. Y eso no sucedió cuando reconstruyeron después de Babilonia. Entonces, eso es el templo que estamos esperando que se construya. Ahora, si tú vas a Jerusalén, ¿están fascinados o están aburridos? Si tú vas a Jerusalén, hay un museo del templo y hay un modelo de templo de así. Yo me traje el de Salomón, un modelo así hecho en madera del templo de Salomón. Luego hay un modelo del segundo templo, el templo que hicieron en tiempos de Esdras, que Herodes el Grande amplió. Y luego hay un modelo del tercer templo, que algunos dicen es el segundo, porque Dios nunca dio orden. Asuero dio orden que se construyera el templo, pero Dios no dio orden que se construyera el templo. Entonces dicen que ese templo que los romanos destruyeron no es. Okay. Y tú dices, son tortillas, vamos a comer, o sea, es un templo. Pero ellos dicen, no, el templo que ya vimos en Ezequiel es otro y tiene otras dimensiones y otras cosas, pero vas a ese museo y tienen todos los utensilios ya están hechos. Esto que es de bronce, esto que es de oro, tienen el vestuario sacerdotal, han hecho pruebas de ADN para establecer quiénes son de la raza del linaje de Aarón, quiénes podrían ser sumos sacerdotes, ya tienen Urim y Tumim para echar suertes cuando ya está el templo. ¿Quién va a ser el sumo sacerdote? ¿Quién indica a Dios? Este es el sumo sacerdote. Y entonces que él empiece a consagrar el altar. Y lo único que falta para que tengan, o sea, ya, o sea, la defensa de Israel es tremenda. Tienen debajo de la plaza del templo antiguo, donde está el muro de lamentación, son los cimientos del montículo artificial que era el templo. Entonces, y dentro de eso había bóvedas, a lo mejor hasta el arca ahí está guardada, quizás pergaminos sagrados y todo eso también, y otras cosas sagradas del templo que los romanos destruyeron, porque para hacerlo tuvieron que hacer el montículo artificial hueco, por movimiento de tierra, o sea, se va aplastando. Pero algo que pasa con todo eso es que ellos ya tienen exactamente dónde iría al templo. Sobre esto que era la era que David compró, y ahí es donde pusieron el altar y levantaron el templo de Salomón, ya saben, lo único que falta es que sobre el monte de los olivos, que no es un cono, no nos ayuda como el Teposteco o algo que puedes decir, ok, pues ahí está, pues ese es tu punto fijo, es un cerro muy largo, el Monte de los Olivos. Y hay tres posibles ubicaciones de otro altar. Y ese altar es el que usaban para quemar la becerra roja y usaron las cenizas de la becerra roja, un día que lleguemos otra vez a Hebreos, ya vamos a ver acerca de las cenizas de la becerra, pero usaban eso en el agua de purificación. Para empezar a consagrar las demás cosas necesitan la sangre de expiación y necesitan la agua de purificación. Entonces, para eso necesitan las cenizas de la becerra. Ya tienen la raza exacta y el pedigrí de vacas rojas, ¿ok? Ya tienen, están así. Ya viene su Navidad, ¿ok? Y lo único que falta es con arqueología, invierten millones en eso, es con arqueología verificar la ubicación original de ese altar. Porque con eso, eso es una línea recta de la puerta del templo y el sacerdote aquí y otro sacerdote allá. Entonces, una línea recta. Entonces, eso nos dice cómo va a estar el templo. Generalmente hacia el oriente la puerta, pero exactamente en qué punto es lo que quieren saber. Es todo lo que espera. No tienen miedo de Irán, de Irak, de Siria. ¿Por qué? Porque Dios estará con ellos. Ahora, Daniel habla de siete, hará un pacto de 7 años y a la mitad va a traicionar el pacto. Ya en capítulo 12 va a hablar más acerca de eso, pero es hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, estamos en el tiempo de los gentiles, el tiempo de las naciones, y las naciones pueden entrar a Jerusalén, pueden estar tocando cosas, pueden estar caminando aquí, pueden estar mujeres, pueden estar ciegos, mancos, o sea, leprosos pueden pasar y no detienen nada. Entonces, pero va a llegar un momento en que ya se cumplan los tiempos de los gentiles. Ahora, lo que eso significa, ¿te acuerdas? Tuvimos 7 semanas más 62 semanas, que son 79. De los 70 falta esa última semana. A la mitad de la semana va a traicionar el pacto que hizo y quitar la ofrenda y el sacrificio. Quiere decir que parte del pacto va a ser la construcción de un templo. Por eso lo identifican como el anticristo. Y su imagen, eso nos dice en Apocalipsis, su imagen es la que van a tener que adorar en el templo. Y cuando los judíos se dan cuenta, este no es. Si este no es, y les va a llevar todo eso directamente al libro de Daniel, donde verán 2 versículos antes, mira, ya está haciendo esto. 2 versículos antes. Después de esto se le quitará la vida al Mesías príncipe. Y después este hombre. Oh, entonces ya vino el Mesías. Zacarías 12 dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán, como quien llora por su unigénito. Entonces, muy interesante, ¿no? O sea, cuando eso ocurre, cuando ven a Jesús, al final de esos 7 años, cuando otra vez están rodeando la ciudad para destruirla, porque entonces se levantan los judíos y dicen no, entonces el anticristo, su ejército es para destruir a todos los habitantes de Jerusalén. Por eso Jesús dice, cuando ven esto, abominación desoladora, huye. No rodeado de ejércitos, sino cuando ven esto, huye. Cuando ya está rodeado de ejércitos, ya no hay huida. Eso ya se cumplió en el año 70. Entonces, cuando eso está pasando, Jesús dice, huye. Bueno, ya en Daniel 12 vamos a ver más sobre eso, pero lo que estamos viendo entonces es cómo uno está hablando de la segunda diáspora, la segunda dispersión de los judíos aquí en Lucas 21. Mateo está hablando del fin de los tiempos, fin de los reinos del mundo, porque entonces Jesús está diciendo y ya vendrá el fin. Y entonces, y eso coincide con Daniel, pero imagínate, de aquí a no sabemos cuánto días o años o meses, un judío en Jerusalén y tú sacando el pecho, ya sí, los cristianos estaban equivocados y todos estos de Calvary Chapel y Semilla que vinieron a como turistas a Jerusalén se equivocaron, ¿por qué no? Pues por fin el que esperábamos vino, es el Mesías, y va a venir corriendo uno por la calle así rasgando sus vestidos, nos engañó, ya puso su estatua y hace algo para que su estatua esté hablando. Probablemente es un holograma. Y entonces imagínate, pum, ya está diciendo que yo soy Dios y me tienen que adorar. Y el que no, entonces lo sacan y lo matan. Entonces imagínate cuando salen corriendo, viendo, no se engañó. Entonces huye de la ciudad. Entonces, pero ve que el Salvador de Israel, como Salvador de todas las naciones, les dejó una pista. Cuando esto ven, corre. Aún los que lo rechazaron y lo entregaron a Pilato, y que ellos dijeron, sobre nosotros y sobre nuestros hijos su sangre. Cuando vino el Espíritu Santo en Hechos 2, Pedro dice, la promesa es para ustedes y sus hijos, y para cuantos están lejos, todos los que el Señor llama. Y aquí estamos. Entonces, pero vemos a Jesús amando a Israel, que es rebelde, que es necia, o sea, amando a esa nación. Y aún diciendo, esto va a venir, pero acuérdate que te dije, y hasta te dije, haz esto. ¿Ok? Entonces, pues hasta ahí llegamos con Daniel, pero ¿verdad? Ya te quedaste picado. Y dices, bueno, entonces, ¿y nosotros dónde vamos a estar? Pues no, hijito, y eso no te puedo decir. Bueno, ¿dónde vamos a estar? Cuando vas leyendo ciertas cosas, ves que aquí está hablando Jesús a sus discípulos en Mateo, y de repente está hablando a los que en aquel entonces vivirán. Lee otra vez en Mateo 24. Está hablando en Lucas 21 a los que van a vivir específicamente esas persecuciones. Y luego de repente está hablando de otros en aquellos tiempos. En Lucas 21, ¿quieres? Ahí estás todavía. En Lucas 21, más adelante, entonces, versículo 24, la destrucción de Jerusalén, llevados cautivos, Jerusalén hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, cuando se cumplan los tiempos de los gentiles, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Ahora, nadie se confunde todavía y no hay angustia por el bramido del mar. Entonces, cuando te están hablando de lunas de sangre, no te preocupes. Cuando tú ya sabes que algo extraño está sucediendo en los mares, puedes decir, no, pues, ya ni maleta voy a hacer, me voy a parar en la esquina. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, probablemente por eso el mar, la luna acercándose o cosas por el estilo, quizás un asteroide volando entre tierra y luna y mucha gravedad causaría caos en los mares, quién sabe, es conjetura, pero esas son las cosas que podrían causarlo físicamente. Entonces verán, entonces después de eso, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Entonces la parábola de la higuera, cuando empieza a retoñar, sabes que ya se acerca la primavera. Bueno, el primer retoño fue en 48, cuando las naciones, contra su voluntad, reconocieron a Israel como gobierno y estado, otra vez. Entonces ya la higuera empieza a retoñar. Y las otras cosas podemos decir, ok, sí, y es, ok, cuando esas cosas comiencen a suceder, erguíos, vuestra redención se acerca. Entonces, bien, enseñaba y termina diciendo, versículo 36, velad pues. Todo esto vendrá como lazo sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, pero sobre nosotros no como lazo, no es una trampa. Dios no pone trampa a sus hijos. Entonces, a nosotros no vendrá como trampa o como lazo. Velad pues en todo tiempo orando, por eso no nos sorprende. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, quiere decir que podemos estar atentos, podemos entender muchas cosas que están sucediendo, podemos no andar confundidos, sino atentos y avisados, ponernos trucha y escapar. Pero eso es otro tema. Bien, pues ahí lo vamos a dejar. Ya pasamos un buen en esto. Es un tema muy amplio y como vemos, eso de 21 a 27 en Daniel, o sea, 6 versículos, y tuvimos que abarcar 2000 años y un poco más de historia desde cuando Daniel lo escribió al día de hoy. ¿Dónde estamos en todo eso? Otra vez estamos que ya pasó 69 semanas, ya pasó eso, y hay una pausa. Y las cosas que tenían que pasar al final de ese tiempo pasaron. Y las cosas que parte de lo que Jesús dice en Lucas ya pasó, parte de lo que dice en Mateo 24 ya pasó. Entonces, ¿qué es lo que todavía no ha pasado? Estamos a un versículo en Daniel del fin. ¿Cuándo será eso? No sabemos. Pero entonces no es para que nos tome como un lazo, le toma al becerro que anda por ahí quitado de la pena. Nosotros con los ojos abiertos, eso no nos tiene que sorprender, velando y orando en todo tiempo que seamos tenidos por dignos de escapar estas cosas, todas estas cosas, y estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir eso? Piensa. Y tú puedes estar orando, ¿qué? Bueno, Señor, ¿qué es ser digno de escapar? Lee las versiones que Jesús da de Sodoma, de Noé. Digno de escapar, ¿qué es? Y de estar en pie ante Él, ¿qué es? ¿Cómo podemos estar dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre? Lee tu Biblia para saberlo, por eso la tienes. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y qué bueno que no nos contestes todas las preguntas porque sería insípida la cena al final. Y te damos gracias, Señor, porque a algunos sí les incomoda y les espanta y no quieren esto. Y no podemos dejar de ver alrededor y decir, pues no sé, pero está más cerca que cuando yo comencé a creer. Y lo que muchos aquí hemos visto durante nuestra vida es que cosas que no eran claras se han aclarado durante nuestra vida. ¿Cuánto tiempo nos falta? No sabemos, Señor, porque nos quieres atentos, nos quieres mirando arriba donde van los sopelotes, checando los cielos, fijándonos qué horas son, dónde ando yo, qué estoy haciendo con mi vida. Entonces, Señor, nosotros aquí oramos que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. ¿Qué es esto? Tu palabra nos dice, y estar en pie delante del Hijo del Hombre, ¿qué es eso? Tu palabra nos dice, y te lo pedimos. Eso es lo que queremos, Señor. Nos has amado y te hemos amado, y no queremos a estas horas tirar la pelota fuera de cancha. No queremos tarjeta amarilla ni roja a 5 minutos de terminar el partido. Entonces, Señor, consérvanos en tu amor, mientras nosotros oramos en el Espíritu Santo, y nos conservamos en tu amor, esperando tu venida. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.